cultura, la palabra de Dios. Una invitación a reflexionar sobre el Evangelio de hoy con el padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Faltó el vino, y le dijo su madre: «No les queda vino». Jesús le contestó: «¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una para las abluciones de los judíos. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Las llenaron hasta arriba. Luego les mandó: «Ahora sacad y llevádselo al maestre Sala». Lo llevaron al maestre Sala. Este probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues la habían sacado ellos. Entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando la gente está bebida, el peor. Tú, en cambio, te has guardado el bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, comenzó Jesús sus signos, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada comenzaba el tiempo ordinario con el bautismo de Jesús, el bautismo del Señor. Hoy día leemos este evangelio del primer milagro de las bodas de Caná. Estamos comenzando entonces no solamente el año 2022 en este caso, sino que estamos comenzando también el tiempo ordinario, el tiempo normal y corriente, en que no hay nada especial, lo cual se va a interrumpir para el miércoles de ceniza, que este año toca a comienzos de marzo. Este evangelio tiene el primer sentido inmediato, que es la importancia del rol de la Virgen María en este milagro y también en la vida cristiana. En primer lugar, vemos que María se da cuenta que falta vino. ¿Y por qué? Porque ella no está sentada ahí, podría llamar, copuchando con otras señoras, sino que está sirviendo. Entonces, por eso se da cuenta que falta vino. Lo otro que es más importante, está intercediendo por esta familia, esta familia que está pasando una vergüenza, está intercediendo por ellos ante Jesús y haciendo que Jesús actúe. Y María dice esas palabras que son dirigidas hacia los sirvientes de esa fiesta, en que dice: «Hagan todo lo que él les diga». Esta frase que en realidad están dirigidas a todos nosotros, que somos los siervos de Dios, es: «Hagan todo lo que él les diga». Hagamos todo lo que Jesús nos dice. Es un evangelio muy lindo y muy profundo. Ustedes saben que yo, antes de cura, soy ingeniero y tenemos una mentalidad como bastante crítica hacia las cosas que uno no entiende. De partida, uno dice: ¿por qué este relato, que es tan importante, no aparece en los otros evangelios? Es una buena pregunta. Segunda pregunta: ¿era necesario este milagro? Uno dice: aquí no fue sanado ningún enfermo, ni resucitado ningún muerto. ¿Era necesario este exceso de vino? Como que pareciera no tan importante. ¿Qué significa esto de la hora? No ha llegado mi hora, y al final Jesús cambia de planes. Eso es bastante difícil de entender. Después, ¿por qué Jesús parece tan rudo frente a su madre? Le dice esta frase: «¿Quién te mete a ti en esto, mujer?». La palabra es: «¿qué a ti y a mí?». Así es una manera semítica de hablar. Pero precisamente el trato de a su madre como mujer. Suena muy rudo. Bueno, tanto que en algunas traducciones, por ejemplo, en chino mandarín, yo les he contado que yo trabajé en Taiwán, donde se habla chino mandarín, tal como en China. En chino, la traducción sería tan chocante poner Niren, que se pone Muchin, que significa madre. Entonces, madre, ¿por qué me pides esto? Es una traducción así, porque suena demasiado descortés el trato, una traducción literal, el trato de Jesús hacia su madre. En realidad uno le choca. Bueno, sigamos entonces, empecemos a responder estas preguntas, primero por esto. ¿Por qué esa palabra mujer? Bueno, el Evangelio de Juan muestra solamente dos veces a María presente en el Evangelio. Uno aquí al comienzo y otra vez al final. ¿Al final dónde? Junto a la cruz. Acuérdense, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre y muchas otras mujeres. Y estaba también el discípulo a quien Jesús amaba. Y le dice a María: mujer, ahí está tu hijo. ¿Ya? Y después a Juan: ahí está tu madre. Bien, ahí también lo trata de mujer. ¿Y por qué? Entonces, bueno, la mayoría de la gente dice, es porque aquí está hablando de la mujer, en el fondo de la nueva Eva. Entonces, tal como la humanidad comenzó con Eva, la nueva humanidad comienza con María. Y es por eso, entonces no es por mala educación que Jesús la trata de mujer, sino que para simbolizar que ella es la nueva Eva. Y los padres de la iglesia siempre han identificado, y que seguramente estaba en la mente de Juan, de que María también es un símbolo de la iglesia. Entonces, la iglesia siempre ha sido representada como una mujer, la Santa Madre Iglesia se habla. Ya, entonces aquí María es símbolo de la iglesia y es la nueva Eva con la cual comienza la humanidad. Uno dice después, ¿por qué entonces este milagro? Bueno, quería decir que los evangelistas, que llamábamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos, ¿por qué? Porque la estructura de su evangelio se nota claramente que es igual y que se podría ver de una sola mirada. Jesús en Galilea, Jesús de viaje, Jesús en Jerusalén, Jesús muere. A eso se refiere sinópticos. Entonces, estos tres primeros evangelios narran muchos milagros de Jesús. En contraste a eso, Juan relata solamente siete milagros. Y cada milagro, especialmente los últimos, Jesús explica el significado de estos milagros en palabras, o sea, escrito por Juan. O sea, Juan pone a Jesús explicando por qué hizo el milagro del pan y los panes y los peces. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida. ¿Por qué Jesús sana a un ciego de nacimiento? Porque Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué Jesús resucita a Lázaro? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y así entonces cada milagro tiene su significado. Y Juan desarrolla el significado de esos milagros. Aquí no hay una gran explicación, pero sí una acentual, que es el primer milagro, que gracias a este milagro Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Son frases muy fuertes, de mucha potencia. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Es que, en el fondo, la nueva creación comienza con este milagro. Comienza con Jesús y en este milagro. Hay un detalle que yo lo leí acá, que no aparece en el misal, por eso no lo leí del misal. Aquí empieza con las palabras al tercer día. En los otros dice una boda en Cana de Galilea. Pero aquí al tercer día, que es el original. Bueno, ¿qué importa que sea al tercer día y tercer día de qué? Bueno, si uno sigue el Evangelio de San Juan, uno puede ver que en una primera escena le preguntan a Juan Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Y él dice, no, no soy el Mesías. El que viene después es el Mesías. Día 2, Juan dice, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios, síguenlo a él. Y así uno va contando al día siguiente, 3 días después. En fondo, ¿qué está diciendo Juan? De que tal como en el Génesis comienza la creación, en una creación de 6 días, y en el séptimo descansó, bueno, hay una primera semana de la creación, aquí hay una primera semana de la nueva creación, que es la venida de Jesús. Después, entonces ese es el primer punto. Segundo, las tinajas son de piedra. Dice, ¿qué importa de qué sean? Dice, ¿por qué ese detalle? Podrían haber sido tinajas de piedra, de greda, perdón. Y me acuerdo que en los campos chilenos hay las tinajas de piedra, o sea, perdón, de greda. Bueno, estos que sean de piedra son muy poco comunes. Bueno, ¿por qué? Porque los judíos pensaban que el agua se mantenía pura en una tinaja de greda. Perdón, de piedra, no de greda. Entonces, las tinajas de piedra se usaban para el agua de las abluciones rituales, de las cuales yo les hablé el domingo pasado, cuando hablamos del bautismo de Jesús. Los judíos tenían muchos rituales para limpiarse, pero no podía ser agua así sucia o estancada, ni agua impura, tenía que ser agua pura. Y para que se mantuviera pura, tenía que estar en tinajas de piedra. Y eran tinajas muy grandes, de 100 litros cada una, se dice. Bien, entonces, a eso se refiere. Bueno, y esto, el hecho de que hacía agua transformada en vino, obviamente el agua es símbolo del bautismo, y el vino de la Eucaristía, que son los dos sacramentos más importantes. Si ustedes se recuerdan, en el mismo Evangelio de San Juan se dice que después de la muerte de Jesús, un soldado le atravesó el costado con una lanza y salió sangre y agua. ¿Por qué? Los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo. Entonces, podemos decir, tal como aquí hay vino, que después se usa en la Eucaristía, en la multiplicación de los panes, capítulo 6, hay pan que se usa en la Eucaristía. Es decir, este milagro y el de la multiplicación de los panes apuntan hacia el gran milagro que es la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección y su preparación simbólica o su actuación simbólica que es en la última cena donde hay pan y vino que representa entonces el cuerpo y la sangre del Señor. Por último, ¿por qué esa cantidad tan grande de vino? Porque con esto se inaugura la era mesiánica. Los textos de los profetas dicen, cuando venga el Mesías, habrá un gran banquete, serán las bodas, en el fondo. ¿Qué bodas? Las bodas, el matrimonio de Dios con su pueblo. Entonces aquí ni aparece el novio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es importante. Lo importante es que hay un banquete de bodas que Dios está invitando a una boda, que es la unión de Dios con la humanidad, y eso hay que celebrarlo y con una superabundancia de vino. Y así se cumplen entonces las palabras de los profetas. Entonces lo que se quiere decir aquí es que comienza una nueva era en la humanidad con la venida de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Fue la palabra de Dios con el Padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.